Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado. Estamos aquí en vivo, en Punto Cero, claro que sí. Mi nombre es José Tripodero. Frente a mí, la persona más bronceada de este edificio, creo yo, que es el señor Santino.
Es de mi confianza.
Ahora sí, frente a mí, Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? Muy buenas noches, José. ¿Cómo andas?
Muy bien, aquí estamos en vivo, claro que sí, en, como decía, en este verano 2024, que viene bastante tranqui, ¿no?
Sí,
bueno. Argentina. Pero vamos a ponerle un poco de...
¡Aún hay más!
Claro que sí. Vamos a ir a la efeméride del día de hoy.
Acompañé la siguiente efeméride con un vino de... Bodega La Azul. Ahora en Cine Continuado.
Muy bien, estamos aquí con nuestro elixir, ¿no? De cada jueves, que se llama Bodega La Azul, proveniente de Mendoza. Ustedes también pueden hacerse de este vino si entran a bodegalazul.com o si no, en su cuenta de Instagram, bodegalazul. Un saludo muy grande al querido Alejandro Fadel, nominado al Oscar.
Bien, claro, es verdad.
Porque
es verdad, sí.
Esta semana se dieron a conocer las nominaciones al Oscar y La Sociedad de la Nieve está dentro de las 5 nominadas a Mejor Película de Lengua Extranjera o Mejor Película Internacional, no sé cómo se llama.
No en la terna principal, ¿no?
No.
En la famosa película extranjera.
Sí, claro que sí. Así
ahora pueden premiar, coincidir en el premio.
Claro, no sé. Claro. Bueno, es lo que le pasó a Argentina en 1985, sí, el año pasado, que sin novedad en el frente estaban las dos, ¿no?
Claro.
Mejor Película Internacional. Así que tuvimos acá un nominado al Oscar. Y no estamos haciendo un chiste esto, porque está nominada la película. Entonces todos los integrantes de esa película son nominados, ¿sí?
Y ya estar nominado
es un montón. Así que ojalá que gane, porque es una gran película de La Sociedad de la Nieve. Veremos si lo puede ganar. Todavía falta, eso va a ser en marzo. Pero antes vamos a hablar de un personaje muy querido, ¿no?
Sí, esta efeméride. Hoy va a ser un día de muchas efemérides. Vamos
mucho.
En todos los bloques. Todo. Empezamos...
Efeméride continuado.
Claro, esta es la efeméride central, porque un día como ayer, 24 de enero, pero de 1917,
sí,
allá lejos, nacía en los Estados Unidos, en Connecticut,
bien,
el gran actor Ernest Borgnine.
Sí.
Gran actor, muy querido.
Claro, sí, ahora vamos a ver la foto de Ernest Borgnine. Y esa foto, para mí, vos ves esa foto, te levanta el día.
Y ya lo identificás. Sí, porque es más identificable por su rostro que quizás por su nombre.
Sí.
Quizás injustamente, porque...
Claro, porque tiene un montón de créditos que ahora nos vas a nombrar.
Un actor, bueno, multifacético, muy premiado.
Sí.
Tuvo una carrera que se expandió por más de 6 décadas.
Un montón.
Un laburante. Un tono de voz muy particular.
Sí, claro.
Así que bueno, trataremos de repasar un poco su vida, su carrera. Se enlistó en la Marina, ¿sí? Antes de ser actor.
Tiene toda la pinta de haber sido militar.
Tras terminar el secundario, ya de muy joven, en 1935. Y si bien su servicio había terminado en 1941 con honores, ¿no? Se retiró porque creo que servís durante 5 años, no sé cómo es bien. Volvió a enlistarse en 1942 tras el ataque a Pearl Harbor.
Bien.
Porque él sentía que su país lo necesitaba.
Bien.
Así que ganó varias medallas por su participación en la guerra y volvió a su hogar en 1945 tras finalizar aquel conflicto. Sin rumbo, es su madre, era hijo de padres italianos, su madre quien le sugiere las artes escénicas, ¿sí? Porque lo veía histriónico, expresivo.
Tu cara es para el cine, le dijo.
Claro,
¿no?
Sí. Así que 10 años después de esa sugerencia iba a estar recibiendo un premio Oscar de manos de Grace Kelly, nada menos.
Mirá
qué lujo. Bueno, tras algunos roles en teatro, debuta en televisión en 1951. En este medio apareció en más de 60 producciones que son, mira, por ejemplo, Laramie, El Agente 86, La Familia Ingalls, El Crucero del Amor, Camino al Cielo. Es uno de los protagonistas de Lobo del Aire.
Bueno, ahí yo lo conocí.
Claro,
creo que es lo primero que vi de él. ¿Una serie de los 80 o los 90?
No, de los 80.
De los 80,
sí,
acá llegó en los 90.
Generacionalmente lo tenemos.
Sí.
Ahí también estuvo, por ejemplo, en Walker Texas Ranger, R Emergencias y hasta en Bob Esponja, que tenía un papel recurrente.
Claro, es verdad, porque hacía la voz de una especie de superhéroe avejentado.
No sé por qué nunca lo vi.
Yo sí, veía Bob Esponja, me encanta Bob Esponja, sí.
Pero bueno, sobre todo hacía muchas series o western o bélicos. Era como que alternaba ahí.
Igual por lo que ya nombraste, él estaba para lo que lo llamaran, ¿no?
Sí, sí, porque muchas de estas quizás aparecían en un episodio.
Claro.
Aparecen los Simpsons también, bueno, era recurrente.
Sí, es verdad.
Pero bueno, en cine también debuta en 1951. Siempre en el mismo tono, ¿no? Películas western,
sí,
western, que era lo que más se producía en aquella época. Además, su primer papel destacado es nada menos que en De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann.
Maravilla. ¿Sí?
En el año 53, que tiene una escena memorable junto a Frank Sinatra.
Sí.
Sí, que lo tortura, sí, lo golpea.
Sí, 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 sí.
Bueno, la peli se alza con el Oscar.
Uh-huh.
Y él se vuelve conocido.
Claro.
Colabora, por ejemplo, en estas otras películas. Johnny Guitar,
sí,
hace uno de los villanos. Gran peli. Veracruz, con Burt Lancaster y Gary Cooper.
Sí.
Y también muchas películas de romanos, ¿sí?
Sí, no tiene cara de, a pesar de su descendencia italiana, pero...
Pero hacía de centurión, creo que quedaba un poquito,
verdad,
¿no?
Sí.
Con el rol. Bueno, en 1955... Es villano en la genial Conspiración de Silencio con Spencer Tracy.
Sí, qué linda película.
Gran peli.
Sí.
Ese mismo año, que es su mejor momento, protagoniza Marty, por la cual obtiene el premio Oscar.
Sí.
Y además el Globo de Oro, ¿no? Ambos a Mejor Actor.
Claro.
La peli también gana la Palma de Oro en Cannes. Bueno, Marty no es una película tan recordada.
No, es más bien una comedia
sí, romántica.
Es una comedia,
pero
sí.
Bueno.
Hace mucho no la veo, sí.
Unos años más tarde brilla en TV en la comedia McHale's Navy, que duró varios años. Otros títulos de cine, vamos a repasar así rápidamente. Barrabás, de 1961,
claro.
¿No? Ahí de Brilas, romano.
Claro, bíblica, sí.
Esta seguro te gusta, El vuelo del Fénix,
sí.
De 1965.
Me gusta la original y me gusta la nueva, que
es
con Dennis Quaid, está bastante bien.
Me gusta,
¿eh?
Mucho la nueva. Los 12 del Patíbulo, por supuesto.
Sí, maravilla.
La aventura del Poseidón.
Bueno, sí, claro.
72. Con Sam Peckinpah, Convoy.
Sí.
El agujero negro, que es aquella película de ciencia ficción de Disney.
Sí.
Como una especie de respuesta a Star Wars.
Sí, sí, sí.
Está bien.
Perdón, La pandilla salvaje.
Ya viene.
Perdón,
la tenemos por ahí. Tenemos Super Policía Nuclear con Terence Hill.
Sí.
Pero está bueno porque está dirigida por Corbucci. ¿Eh?
Claro.
Nada menos. Pero sobre todo destacamos, ahora sí, La pandilla salvaje,
sí.
De Wild Bunch, ¿no? De Sam Peckinpah.
Un western completamente distinto a todo lo que se venía haciendo.
Sí, y de los mejores de la era moderna. O,
sí, después de los 60.
Claro,
¿no?
más que moderna, cuando ya no había western clásicos,
sí.
No tenés tantos ejemplos que destaquen, bueno, de Wild Bunch.
Sí, cuando todo el mundo miraba quizás... todavía no era la época del spaghetti, pero lo único que parecía que iba a poder darle un poco de vida al género, era como la parodia o era la exageración, y aparece este tipo que hace, Sam Peckinpah, una película en la que marca unos cambios formales en la manera de usar la cámara, ¿no? Esto de la cámara lenta,
sí.
De la cámara más cuadros por segundo, que después, bueno, fue adoptado por otros cines también de acción, ¿no?
Sí, sobre todo eso, la estética, el tipo de personajes que aparecen.
Sí, claro, son todos detestables.
Claro, no hay ninguno redimible,
claro.
La verdad que en ese sentido...
No hay nadie que sea tipo un Gary Cooper.
No, ninguno decís, bueno,
Son todos malos.
Sí.
Todos. Maravilla total, La pandilla salvaje.
Sí, una de las mejores películas.
Sí,
bueno, es del año 69, podemos decir que...
Es verdad, yo pensé que era antes del spaghetti. No, claro, ya estamos
post-spaghetti. Incipiente, bueno,
sí,
ya había empezado a desarrollarse.
Pero no se parece para mí tanto a una película de Leone.
No, para nada, no, para ese lado.
No.
Pero bueno...
De las
también
mejores
fue,
participaciones de Ernest Borgnine, ¿no?
Bueno,
sí.
También fue convocado por John Carpenter para Fuga de Nueva York.
Claro que sí.
En 1981.
Personaje.
Y por Franco Zeffirelli para Jesús de Nazaret. que en realidad era un telefilm, es del año 77, es un telefilm, pero acá se da como película larga, ¿no?
Sí, acá se estrenó en cine, creo, incluso.
Pero bueno, ahí podemos ver, podía ser de Taxista de Nueva York.
Una película posapocalíptica.
Sí, o de Romano en una película bíblica.
Claro, exacto. Por eso digo que él estaba para lo que fuese.
Sí, sí, lo llamaban y estaba. En Fuego a Nueva York es muy, muy entrenable.
Para mí ya es como lo que se dice el comic relief, ¿no?
Sí, además... el disparate del planteo de la película, en donde Nueva York se vuelve una cárcel y él sigue trabajando de taxista como si fuese la Nueva York de aquella época normal.
Claro.
Como si se enteró del pequeño cambio. Bueno, ya en los 80 hay un declive natural en su carrera. Aunque sigue tan activo como siempre, más o menos metía 3 películas por año. En verdad lo que decae es la calidad de las producciones en las que interviene. Su trabajo siempre
era... Pero es normal eso.
Sí, sí, sí.
Mirá
a
Morgan Freeman ahora.
Claro, sí, hay muchos. Bueno, o Robert De Niro, ¿no?
Sí,
salvo excepciones.
Sí, es verdad. Sí, claro.
Pero bueno, por ejemplo, lo podemos ver en Gattaca, aquella de ciencia ficción.
Hace de un empleado de limpieza.
Sí, o esta creo que te gusta a vos, Red, la del 2010, esa con Bruce Willis.
No, o sea que no me gustó tanto.
¿No te gustó?
No, bueno. No, creo que está basada en un cómic, ¿no?
Está basada en una historieta que no leí.
No me gustó tanto. Es como una especie de comedia de acción con ex agente de la CIA, una cosa así.
Pero bueno, dentro de lo que hacía... Más o menos destacaba esta. También hay una película que se llama algo así como Un Abuelo para Navidad, con la que ganó algún premio, pero bueno, es una comedia así para toda la familia. Sí. Bueno, falleció a los 95 años en el 2012. La verdad que dejó un cantendal de clásicos impresionante. Sobre todo entre la década del 50 y el 60, podemos ver lo mejor de su producción.
Sí.
Un actor muy querible.
Sí, muy querible. Si no, miren la foto, digamos. Ya te dan ganas de abrazarlo y sentarte a tomar una cerveza, ¿no?
Que cuente anécdotas.
Claro, anécdota de Peckinpah, del Lobo del Aire,
que
¿no?
Ahora es un formato televisivo, ¿no? Sentás 4 tipos que cuenten anécdotas.
Sí, totalmente. Sí. Nosotros estamos medio en un formato ahora que yo no termino de entender mucho, que es el stream, ¿viste? Esto de gente que habla con auricular y un micrófono y está 4 horas hablando, ¿no? Por ejemplo, El Loco del Cuerdo. Eso yo no entré mucho en lo de Azaro. No,
lo vi, lo pasa, aguanto media hora.
Claro, aguantás media hora, pero ellos están 5 horas hablando,
sí,
¿no?
Sí, y descalzos. Sí. Nah, bueno, sí. Es un chiste de ellos, pero básicamente son programas extendidos.
Sí, exactamente. Pero bueno, nosotros acá lo que le decimos, como decía Martín, es vayan a ver películas con Ernest Borgnine que van a deleitarse.
Sí, es una garantía de una buena peli.
Sí, exactamente. Y lo que vamos a escuchar nosotros ahora es un tema que suena en una película de un director que vamos a homenajear el bloque que sigue. Porque vamos a hablar de Norman Jewison. Y en una de sus películas, probablemente las menos conocidas, In Country, de 1989, suena un tema de Bruce Springsteen que ya podemos empezar a escuchar. No vamos a escuchar la versión de estudio, sino vamos a escuchar la versión en vivo acá en Argentina en 1988. El festival de Amnesty.
No fuiste.
No fui.
Tenías.
6 años.
Bueno.
Hubiera querido verlo, pero era muy complicado. Un festival, probablemente hasta que llegó Lollapalooza, creo que fue el festival más grande que se hizo acá en Argentina.
Sí, el día que Charlie le dejó un mensaje ahí con Aerosol.
Exactamente. Le dijo, escúchame, Bruce, I'm the boss.
El jefe soy yo.
Claro. Sí. Así que vamos a escuchar a Bruce Springsteen haciendo I'm on Fire acá en Argentina en 1988. Después seguimos con más cine continuado.
Estás escuchando Cine Continuado. Cine sin urgencias.
Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Estamos aquí para hablar ahora de un director, como decía en el bloque anterior, que también... Lamentablemente tenemos que hablar de un deceso, porque falleció el 20 de enero, hace unos 5 días, Norman Frederick Jewison, más conocido como Norman Jewison, director de origen canadiense, ¿sí? Del año 1926, nació en Toronto y falleció en Los Ángeles, donde estaba viviendo. Tenía 28 años, ¿sí?
Bueno.
Bastante vivió. Estudió en la universidad de su ciudad natal, en la Universidad de Toronto. Después sirvió en la Armada, al igual que Ernest Borgnine, también estuvo ahí muy poco tiempo, apenas un par de años. Y en la década del 50 empezó a hacer como una especie de viaje por el interior de los Estados Unidos. Y ahí se empapó de muchos casos vinculados a la desigualdad y al racismo. Sí, eso claramente va a tener un poco de peso en su obra, que ahora la vamos a ver, ¿sí? En cuanto a sus primeros acercamientos a lo audiovisual, tenemos que hablar de mucha televisión, ¿sí? Algo que alguna vez mencionamos aquí, que ciertos directores de una generación comenzaron en la tele, ¿sí? Dirigiendo capítulos de alguna serie, comenzando como asistentes, y de a poco ahí empezar directamente con la práctica, ¿no? Acá no había tanto. Lo que hoy es muy común, que decir, bueno, voy, estudio, hago un curso. En ese momento era más ir a golpear una puerta, tener un conocido, empezar tirando cables, empezar directamente con la práctica del hacer, ¿no?
Sí, viendo a otros trabajar y después intentar replicar aquello,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. Dirigió muchísima tele hasta el año 1962, que hace su primera película. El mismo año, el año 62, de que dirige también un especial de televisión de Judy Garland, ¿no? En uno de los intentos de Judy Garland de volver al estrellato, que por supuesto no, nunca pudo, pobre. Y él dirige después una comedia bastante livianita con Tony Curtis que se llama Soltero en Apuros, ¿sí? Estas comedias muy pasatistas, esas de pareja, para ir a ver un fin de semana. No la pega tanto con eso y continúa haciendo ese tipo de películas, hace su pequeña aventura, No me mande flores, El arte de amar, hasta que en el año 1966 hace una película bélica mezclada con comedia que se llama The Russians Are Coming, que se llaman Ahí vienen los rusos, que es bastante interesante, digamos. Está Eva Marisan, que había trabajado con Hitchcock, ¿sí? Ojo ahí también con ese nombre. Alan Arkin, está Carl Reiner también, que después fue director de un montón de películas, por ejemplo, Cliente Muerto No Paga, por ejemplo, una maravilla.
Sí, gran peli. La hemos repasado.
Sí, la hemos comentado. Y después, en el año 1967, dirige probablemente su primer gran éxito y probablemente una de sus películas más conocidas, que es En el calor de la noche. Ahora vamos a ver un poquito un video.
Extraordinaria.
Gran película con Sidney Poitier y Rose Tiger. Es una película hecha en el medio del verdadero calor de lo que significaba el conflicto de las luchas por los derechos civiles de los hoy llamados afroamericanos. Y es claramente una película muy crítica de eso, ¿no?
Sí, de una importancia cultural gigantesca.
Sí. La historia cuenta, bueno, un asesinato que se da, no me acuerdo en qué ciudad del sur de los Estados Unidos, pero si no es Texas, es Georgia.
Sí, pero es un pueblito chiquito, digamos.
Sí, es un pueblo muy chiquito.
Es un pueblo genérico.
Sí.
De ahí del sur.
Exactamente. Y bueno, envían a este policía afroamericano para investigarlo, pero en verdad él es más como un objeto de encrispación de todo lo que sucede, ¿no? En ese pueblo, más que una figura de autoridad.
Sí, sí. ¿Qué viene este negro a meterse?
Claro, exactamente.
A hacer preguntas.
Exactamente. Muy bueno el personaje, además de Sidney Poitier, el personaje de Rose Tiger, ¿no?
El sheriff.
El sheriff, exactamente. Un actor de estos que también, al igual que Ernest Borgnine, hizo un montón de películas. Acá, esta película cala hondo verdaderamente en gran parte de la sociedad, porque además gana varios premios Oscars,
Es, sí. Es el primer protagónico grande de ¿sí? un afroamericano.
Sí, y sí, 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 sí.
Había un riesgo en realizarla, pero bueno, se convirtió en un clásico absoluto.
Sí, sí,
y
sí,
una
sí.
de las frases del cine, ¿no?
Sí, ¿cuál es?
Mi nombre, no, me dicen Mr. Tibbs.
Exactamente.
They call me Mr. Tibbs.
Exactamente.
De hecho, hay una secuela que se llama así, They call me Mr. Tibbs.
Exactamente, no es tan buena.
No, 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 es muy inferior, pero bueno, Sidney Poitier a partir de ahí fue un fenómeno.
Era
un abanderado, ¿no? De los derechos de los afroamericanos.
Sí, claro, claro, claro que sí. Va a sonar feo, pero Sidney Poitier, si no lo tuvieron o no lo tienen, era medio del Denzel Washington de la época, ¿no?
Sí, poco. Sí. Necesitamos un afroamericano. Bueno.
Que no sea tan afroamericano sí. tampoco, ¿no? Un poquito ahí, moderado.
Como Obama ahí.
Iba a decir Obama, sí, mirá. Sí. Sí, totalmente. Bueno, decía, con esa película la pega, claramente, a partir de cierta legitimación por el Oscar y eso que te da otro porte y la posibilidad también de poder hacer otras películas. Un año después hace una película que para mí es una maravilla total, que se llama El caso Thomas Crown.
Sí. ¿Sí?
De Thomas Crown Affair, la película original.
También me gusta la remake, pero...
Sí, me gustó mucho la de McTiernan, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Acá... Tiene a Steve McQueen en el protagónico con Faye Dunaway, ¿no? Una pareja bastante interesante.
Películas de robos.
Claro, exacto. Son esas películas de heist movie, pero sí. mezclada con un...
toque de romance. Plot, sí.
Amoroso, exactamente. Sí, sí. Acá, Steve McQueen hace un ejecutivo bancario que tiene como una especie de sentido de la aventura, ¿no? Una cosa así. Que parece haber logrado el atraco perfecto, ¿no? De, bueno, nada... Se genera como esta especie de casa de gato de ratón, pero con un hombre y una mujer, y con esa especie de atractivo que se genera, esa especie de atracción que se genera entre los dos.
Una
¿no?
picaresca ahí. Sí.
Sí. Gran película, ¿no?
Sí, sí, muy
linda. Además, Steve McQueen, que claramente está asociado a películas de acción y demás, acá me parece que empieza como a tratar de explorar una faceta más vinculada a las películas románticas, ¿no?
Pero tenía cierta elegancia.
Sí,
digamos,
tenía
le daba,
cierta
le daba,
elegancia, sí, pero sí. era un duro.
Sí, sí.
¿Sí? Está, bueno, en el libro de Tarantino cuenta, cuando hablaba con Walter Hill, que le decía que a Steve McQueen no le gustaba mucho leer guiones, y medio que su mujer era la que leía los guiones y le contaba, este papel es para vos, este no, bueno... En el año 1971 va a ser una película muy clásica también, muy querida por mucha gente, que es El violinista en el tejado, ¿sí? Esta película bastante dura, ¿no? Porque habla de la Rusia todavía zarista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y un campesino judío que, bueno, con ciertos valores tradicionales se enfrenta a, bueno, a esta idea de tener que casar a tres de sus hijas, ¿no? La película, yo soy fanático de los musicales, no me gusta, lo hemos hablado muchas veces.
No, pero, con respecto al violinista, muchas veces se lo tomó a él por judío.
Cuando, claro.
También el apellido
sí,
Juison
claro, sí.
parecía, pero no, él era protestante.
Sí, exacto.
Si vemos la película, es como un icono de
sí,
la comunidad judía.
Totalmente.
Casi como Al calor de la noche lo era para los afroamericanos, algo así.
Tal cual. Y siguiendo con el tema de los musicales, el 73 hace, para mí, una película a mí no me gusta nada, que es Jesucristo Superstar, ¿no?
Sí, está basada en un disco.
Sí, está basada en un disco.
En un disco de... ¿Cómo se llama este muchacho que escribía...? Bueno, tiene ese nombre compuesto. El que escribió todas, ¿no? De que escribió Cats...
Sí, sí, sí. Iba a decir André Lloyd Webber, pero
algo
no.
Algo así, sí. Sí, es ese.
Sí, bueno, no me está saliendo ahora, pero...
Bueno, pero...
Sí, de estos musicales que son como... Que era muy de la época también, ¿no? De experimentar.
Ópera rock. Una ópera
exacto.
rock, bueno, que había pero salido en disco
claro.
y después tuvo su adaptación a película, a Broadway, a todo
pensemos
lo que se
pensemos que es la época también de Un fantasma en el paraíso.
Claro.
Pero me parece una película un poco más divertida. Esa.
En el caso de Jesucristo Superstar, el disco difería, las versiones musicales que
sí.
aparecen ahí no son las que están en la película.
No, claro,
o sea,
claro.
son las mismas canciones interpretadas de nuevo. El disco era muy buscado por quienes nos gusta el,
sí.
el rock pesado porque intervienen algunos músicos de Deep Purple.
Ah, claro, claro.
La verdad es muy interesante.
Hay un chiste muy lindo en la de Mi novia Polly, que están haciendo como una versión de Jesucristo Superstar, ¿no? Está muy bien parodiado. Me causa mucha gracia el personaje de Philip Seymour Hoffman, sí, que siente ahí como una cosa espontánea decir, bueno, yo iba a hacer el papel, ¿no? Bien. Después hace una película que es muy interesante, que también tuvo una versión dirigida por John McTiernan del año 1975, que es Rollerball.
Claro,
con
sí,
James Caan,
sí, sí.
Creo que el mismo año, con un año de diferencia, McTiernan hace las dos versiones, la de Thomas Crown y esta.
Sí, puede ser, sí.
Gran película, también es muy de la época esto de mirar el futuro como, bueno, una sociedad en la que vuelve algo más medio parecido a lo del Coliseo Romano, ¿no?
Sí,
un montón de gente viendo un deporte en el cual los que intervienen mueren.
Sí, sí, mucho más violento. Y por TV también, ¿no?
Claro.
Estaba eso. Está muy bien, está muy bien.
La de Corman me imagino que es después, ¿no?
Sí, se llama algo parecido. Sí, pero esta está muy bien. En sí, este caso sí me quedo con la original, ¿eh?
Sí, sí, la de McTiernan me parece un poco más fallida, uh-huh, sobre todo porque Chris Klein no tiene la presencia,
sí,
de James Caan, ¿no? Sí. Bien. Y el 78 hace una película también controvertida, que es Fist.
Claro,
¿no?
con Stallone, que ya la hemos mencionado en aquella
la
oportunidad.
La hemos nombrado, es la segunda que hace Stallone después de... Mejor dicho, es la primera que hace después de Rocky Balboa.
Por lo tanto, decepciona un poco.
Decepciona porque es un papel más dramático. Es un papel donde prácticamente no tiene acción, sino que es más... él, bueno, interpretando a un líder sindical, claramente basado en Jimmy Hoffa, ¿no? Y, bueno, Stallone... creo que lo hablamos cuando mencionamos el documental de él, uh-huh, que él estaba como un poco decepcionado porque al final a él lo mataban. Bueno, y Stallone estaba como medio encabalgado en el ego y no le gustaba mucho que a su personaje lo matan. A mí la película me gusta, Fizz, ¿eh? Sin embargo, fue un fracaso total, ¿no? En el año 79, un año después, vuelve a tener una figura muy importante de la época como protagonista. Estamos hablando de Al Pacino en Justicia para Todos.
Gran película,
sí, un drama, sí, sí, de juicios fantástico. Al Pacino venía a ser de películas muy crudas, muy duras. Y acá hace una película un poco más claramente de esas que tiene un montón de fragmentos que puede sacar para el Oscar, ¿no? Los Oscar clips. Pero que está muy bien. Para mí es una película muy sólida, ¿no?
Sí, dijiste dramática, pero también tiene grandes dosis de cinismo.
Sí, de hecho.
La película en sí es de un cinismo enorme por cómo desnuda el sistema o la industria del juicio norteamericana.
Exactamente. Acá podemos ya empezar a... Si es que no lo hicimos con las películas anteriores, pero hay una mirada y un interés por la injusticia,
sí,
en el caso de Norman Jewison.
Sí.
Y que lo va a seguir haciendo en prácticamente toda su obra de acá para adelante. Pero bueno, en The Heat of the Night es quizás la que se ve más claro. Pero en Fizz también, digamos, hay un cuestionamiento a la dinámica sindical. Digo, y bueno, y acá, como bien vos decías, en Justicia para Todos está esto de, bueno, de cierta corrupción de la justicia, ¿no?
Y también lega una frase memorable, ¿no? Que Al Pacino dice, toda la corte está fuera de lugar.
Bueno,
dice, usted está fuera de lugar. No, ustedes están fuera de lugar.
Exacto.
Toda la corte está fuera de lugar.
Exacto, exactamente.
Búsquenlo Al Pacino diciendo eso.
Sí, es maravilloso la película. En el año 1984, me estoy saltando un par, pero si no nos llegamos, hace una película que se llama La historia de un soldado, que no sé si la viste esa, que
no
una película bastante chiquita, todo el elenco es afroamericano. Y también vuelve un poco sobre la idea de In the Heat of the Night porque sucede esto. Hay un oficial afroamericano que tiene que investigar un asesinato en una base en la Segunda Guerra Mundial. Acá un poco toma la premisa de In the Heat of the Night, pero lo lleva a algo histórico y está basado en un hecho real. La película muy chiquita, no le fue tan bien. Sí le fue bien en las comunidades afroamericanas. Pensemos, año 84, no era muy fácil hacer una película con todo un elenco de color, como dirían en la época, sacando quizás Spielberg con
color púrpura,
pero después era muy difícil, a menos que hicieras un Blaxploitation, pero en el año 84 ya
no se hacía.
Blaxploitation no se hacía, entonces es una película medio que está como un limbo, ¿no? Porque el New Blaxploitation aparece a principios de los 90, entonces esta es medio que ahí como marginada. Bien, pero en el año 87 hace también una de las comedias más celebrada por mucha gente, que es Moonstruck, que es Hechizo de Luna, con Cher, y un muy joven Nicolas Cage, ¿no? Probablemente uno de sus mejores papeles. Yo soy fan de esta película, pero entiendo la gracia donde está, ¿no?
Sí, quedó muy anclada en su época, yo creo, pero sí. Pero estaba bien. Bueno, Cher tiene dos o tres ahí pelis en aquella época, no mucho más.
No, pero claro, porque ¿qué había hecho ya?
La sirena, mi mamá es una sirena.
Claro, es verdad.
Está por ahí.
Claro, no, Mask, la de Bogdanovich, creo que es fines de los 80, bueno. Sí, por acá, uh-huh. Es verdad. Bien, no tengo mucho para decir de Moonstruck, pero por ejemplo, a Leila, mi mujer que está escuchando, le gusta mucho esta película. Sí, seguramente se debe estar acordando de eso.
Sí, sí podemos señalar la versatilidad de géneros que
sí,
aborda.
Sí, claro,
¿no?
claro, totalmente. Y en el 89, hace una película quizás de las menos conocidas de esa época, sobre Vietnam, que se llama In Country. Yo la vi en Canal 13 en una de estas proyecciones de trasnoche, con Bruce Willis, haciendo un veterano que vuelve, por supuesto, todo conflictuado. Y su hermano muere en combate y él vive con su sobrina que acaba justo de terminar la secundaria y tiene como un interés casi obsesivo por conocer al padre, a quien nunca lo vio porque murió cuando ella estaba en la panza de su madre. Y ninguno de los que lo conocieron a él, que están vivos, además del tío que es Bruce Willis, y los demás personajes, nadie le quiere contar. Entonces hay como una especie de secreto. No que hay un secreto en cuanto a algo que se oculta oscuro sobre él, sino que nadie quiere como... Todos como tienen como esa cosa reprimida, cualquier cosa que vincule a este caído, ¿no? La película es súper interesante. Lo que pasa es que, claro, ya se había hecho Pelotón. Es el mismo año de Nacido el 4 de Julio. Se habían hecho todas las películas de los 70 de Vietnam, Apocalypse Now, El Francotirador.
De Palma, ¿cómo es?
Claro, Casualties of War, claro, digo, sí. Que es del mismo año. Es como, hay como una sobrecarga y quizás esta película pasó para abajo. Y no era una película chica, era una película de Warner, ¿sí? Bien, vamos velozmente, en los 90 vamos a ver el último videito que tenemos, que es del año 99, él vuelve con todo y hace una película sobre un boxeador llamado Huracán Carter. Decíamos Denzel Washington. Acá está Denzel Washington. El caso de un boxeador que... campeón, conocido, pero... Es parado por la policía en el medio de la noche y es acusado de un homicidio que él no cometió. Pero como buscaban dos negros en un auto, pararon a los primeros que se le cruzaron, ¿sí? Y él purgó con una condena... Creo que de 50 años, terminó saliendo después de, bueno, una especie de cofradía de entusiastas por la justicia y por la lucha de los derechos civiles, de abogados y demás. Terminan abriendo el caso otra vez y que pueda tener la posibilidad de un nuevo juicio. La película es muy buena para mí, maravillosa, y es prácticamente la última película de verdad de Norma Jewison. Después hizo un par, hizo una que...
Pero tuvo un éxito moderado, estuvo bien.
Sí, estuvo muy bien la película. Creo que no tuvo nominaciones al Oscar, pero es claramente una de esas películas del Oscar, le encanta, ¿no? Las películas de redención, biográficas. Mira, tuvo una nominación al Oscar, a ver, ¿para cuál? Mejor guión debe haber sido. No, mejor actor Denzel Washington, claramente. Bien, pero después hace una película con Michael Caine, que yo no vi, que creo que es la última, que se llama La Sentencia, 2003, que no la vi, no la vi. Antes había hecho una que también es muy de los 90, se llama Only You, con Robert Downey Jr. Sí. Y Marisa Tomei,
sí.
Que es de estas que uno podría decir casi por encargo, porque no tienen nada... De esta cuota vinculada a la conciencia social y demás que a él le interesaban tanto. Yo lo último que tengo para decir es que él estuvo en Argentina acá en el año 2005. Vino al Festival de Mar del Plata. Yo estuve en la charla. Una charla que fue una mañana en el Hotel Provincial. Que yo creo que éramos creo que 30 personas como mucho. Muy poca gente. La charla la moderó Jorge Cosia. Y me da un poco de vergüenza que él se pusiera a la altura de Norman Jewison, ¿no? Como somos dos colegas acá, no. Vos dijiste Madeline Lanús y este señor hizo In the Heat of the Night, ¿no? Bien.
Creo que no es un nombre tan rutilante, no, a pesar de la trayectoria que tiene. Me claro. Parece que habla por sí sola, pero bueno, por ahí no tiene tantas luces el cartel de su nombre.
No, claro, no sé qué es lo que le habrá faltado para convertirse en un director quizás a la altura de, en cuanto a popularidad, digo, uh-huh. de Sidney Lumet, incluso William Friedkin, un director que siempre estuvo haciendo películas para grandes estudios, trabajó en la industria mucho.
Con un piso de calidad altísimo.
Y siempre películas sólidas, por lo menos, ¿no? Quizás le faltó alguna tipo El Exorcista, ¿no? O algo que traspasara quizás la mirada cinéfila más pura y que. Pero bueno, de todos modos, las películas son bárbaras, están ahí. Ustedes pueden comprobar y verla. Una persona además. Por lo poquito que lo traté en esa charla, que apenas 5 minutos pude hablar, le agradecí por elegir The Night, porque es mi película favorita de él. Y una persona muy cálida, además muy, muy, muy interesante de escuchar. ¿Sí? Así que bueno, pueden ver películas de Norman Jewison, que hay un montón, y la van a pasar muy bien. ¿Sabes qué? Tenemos que ir a un separador para el último bloque de Cine Continuado.
Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de Culto.
Bien, como decía, último bloque de Cine Continuado, vamos a hablar de una joya.
Sí, porque en verdad no es película de culto.
No.
Vamos a intentar a lo largo de este año, porque siempre nos renovamos.
Sí, claro que sí.
Repasar un poco la carrera y las películas de Alfred Hitchcock.
Sí, porque tiene muchas películas y yo no creo que todas sean populares, ni la mitad, me animaría a decir.
No, porque siempre se termina hablando de las mismas.
Sí, sí, Psicosis, Los Pájaros, La Intriga Internacional, La Ventana Indiscreta. Maravillas, ¿no? Por supuesto.
Y Vértigo y ya está.
Sí, yo creo que sí. Pero si esta la vimos nosotros y algún entusiasta más, es mucho,
pero
¿no? Para mí.
Tiene 25 obras maestras más o menos.
Claro.
Así que,
desde el cine mudo.
Desde el cine mudo, sí. Exactamente. Vi una sola de las mudas, pero.
A mí me gusta mucho.
Sí,
¿no?
Pero bueno, ya su periodo en Inglaterra, al comienzo, la verdad. Que tiene muchísimo. Así que nuestra intención va a ser.
Claro.
Traer una película de vez en cuando del maestro. Y la que vamos a repasar hoy, que me encanta, es Spellbound.
Sí.
De 1945. Tengo dos títulos en castellano.
A ver.
En España fue Recuerda.
Sí.
Está bien. Pero en Argentina tengo este título. Cuéntame tu vida.
Es Cuéntame tu vida.
Sí. Bueno, me quedo con Spellbound.
Me gusta Cuéntame tu vida igual, pero Spellbound tiene una carga, una cosa.
Sí.
Maravillosa, ¿no?
Es ahí algo así como hechizado, algo
claro,
así.
Claro, algo así. Sí. Me gusta el Spell.
Encantado.
Sí, creo que sí.
Bueno, película de 1945.
Sí, una de las primeras de Hitchcock todavía en Hollywood, ¿no?
En los Estados Unidos, así es. Bueno, está protagonizada por Ingrid Bergman y Gregory Peck. Que de hecho, esto es algo muy, muy extraño, muy poco usual. Creo que debe ser el único ejemplo en el cine de Hitchcock en que ella está más arriba en el cartel que él.
Sí, estoy viendo acá póster de la película y aparece ella primero.
Primero, bueno, quizás es natural porque para 1945, ella ya había protagonizado Casablanca y Por quien doblan las campanas, nada menos. Mientras que Peck aún no había protagonizado, por ejemplo, no sé, Matar a un ruiseñor,
claro.
o Moby Dick, o tantas otras.
Lo que sucede es que Ingrid Bergman, de las actrices, era de las pocas que cortaba tickets, como se dice.
Sí, absolutamente.
El público iba a ver a Ingrid Bergman,
sí.
¿No?
Sí, tenía. En ese sentido estaba a la par de cualquier estrella masculina.
Sí, totalmente.
Yo creo que hoy sigue habiendo diferencias, pero en aquel momento había más.
Sí, ni hablar. Eran pocas, muy pocas las que... Me animaría a decir, Ahora, si me apurás, no me acuerdo de otra película con otra actriz que apareciera primero, antes que el masculino. No,
ni siquiera Grace Kelly llegó a aparecer primero.
No. Tiene que ser algo tipo Johnny Guitar, digamos. Pero sí, bueno, ahí siquiera.
La protagonista es mujer.
Claro, pero por eso digo, sí, tenemos que llegar a ese punto en el cual el título de la película sea un nombre femenino, claro, ¿no? Pero está muy bien marcado eso, claro. Ingrid Bergman era, prácticamente, me animaría a decir, la primera pieza de la película. Me imagino que Hitchcock la pidió a ella primero y después vino Gregory Peck.
No los pido primero, pero bueno, vamos
a ver. A ver.
Bueno, la película cuenta algo así. La doctora Constance trabaja en un centro psiquiátrico,
sí,
tratando distintos pacientes. Un centro psiquiátrico medio como una institución en donde los pacientes duermen ahí y los médicos también. Es como,
claro,
que están permanentemente en terapia.
Tiene que ver por el lugar donde están también, ¿no?
Sí, tiene que ver. Bueno, el director del hospital se toma una licencia, tiene unos problemas de estrés.
Sí.
Y su reemplazante resulta ser el doctor Edwards, que era muy conocido en el ambiente por haber escrito muchos libros, pero no lo conocían en persona. Se presenta, bueno, y termina siendo un joven apuesto Gregory Peck. Así que este experto en el campo de la psicología no tarda nada en,
claro,
enamorarla. En verdad es mutuo, ¿no? La atracción entre ambos. Pero,
sí,
sin embargo, ella detecta que él tiene algún problemita, que oculta algún secreto, o que parece estar ocultando algún secreto, y ella empieza a dudar. ¿Es verdaderamente él quien dice ser?
Sí.
¿Es un asesino?
Acá ya estamos dentro del mundo de Hitchcock,
sí,
¿no?
Hay algo raro, sí, ahí, efectivamente. Bueno, la verdad es que se trata de una película muy interesante, pero sobre todo particular. Ahora vamos a ver,
sí,
por qué. Más que interesante, creo que es particular entre la filmografía de Hitchcock. La película es de United Artists, que después fue comprada por MGM y después por Amazon, ¿no?
Así, claro, es. Hoy Spellbound es propiedad de Jeff Bezos.
Claro, exactamente,
¿no?
Sí. Te la puede mandar por Amazon.
Claro.
Pero
producida,
bueno,
por David O. Selznick, ¿no?
Exactamente. Pertenece, como dijiste, antes al periodo norteamericano, ese que había empezado con Rebecca.
Claro.
Que Rebecca también era de United Artists.
Sí.
Y la otra película era Paradigm Case, que también es protagonizada por Gregory Peck. Pero bueno, fue Selznick quien propuso una película sobre el psicoanálisis basado en su propia experiencia. Es decir, no en la experiencia que tuvo, sino en que yo me vengo tratando, estaría bueno hacer una película sobre esto. Y a Hitchcock lo tentó la idea, sobre todo por ser iba a ser la primera película sobre abordar el tema,
claro,
en el cine. Así que eso
lo tentaba,
¿no?
Sí.
Ser pionero en algo era algo bueno. Así que Hitchcock propone adaptar una novela muy libremente, la adaptación, que se llama La casa del doctor Edwards. Y se informó,
sí,
mucho sobre el tema, se interiorizó sobre el psicoanálisis, llegó a entrevistar varios doctores que revisen el guión, quería darle un tono realista al argumento. Y también, por supuesto, en el guión hay contribuciones de su esposa Alma Reville, ¿no? Como siempre, estaba detrás.
Sí, obvio.
De hecho, no se sabe hasta qué punto las contribuciones son de uno, de otro. Pero bueno. Sin dudas, la escena que llama más la atención de aquella película es,
sí,
una secuencia onírica, espectacular, no, reveladora en la trama, que está diseñada por el mismísimo Salvador Dalí.
Claro, exactamente. Ese sería como uno de los grandes datos de la película, ¿no?
Exactamente. Bueno, hablamos de efemérides porque hace dos días, el 23 de enero, fue un aniversario de la muerte de Salvador Dalí, así que Todo efeméride.
Sí, vimos en el tráiler que estamos acá, si están en Twitch o en YouTube o en la TV.0, estaba un momentito de la escena de Dalí, ¿no?
De la escenita.
Sí.
Es que varias veces durante la película hay escenas en donde Hitchcock retrata visualmente el interior de la mente
claro,
de este personaje, pero lo hace, por ejemplo, abriendo y cerrando puertas, de un modo. Tiene un estilo, pero cuando hay una revelación quiere romper todo y ahí lo llama a Dalí en esta secuencia fenomenal. Bueno,
el
estilo surrealista, ¿no?, de este artista catalán era ideal para representar el mundo de los sueños.
Claro.
Inicialmente se trataba de una secuencia de 20 minutos que posteriormente fue acotada a unos 2 para el metraje final. Se dice que el crudo fue perdido para siempre, ¿eh?
Qué lástima, ¿no?
Sí. Sobreviven algunos fotogramas, ¿sí? Algunos pics, pero no, que yo sepa, no se puede ver. Sin embargo, sí, esos 2 minutos son mágicos. Y tengo algunas palabras del propio Hitchcock.
Por favor.
Sobre esta secuencia. Dice, cuando llegamos a las secuencias oníricas, mi intención era romper totalmente con la tradición de los sueños en el cine, que casi siempre son tomas brumosas, confusas, con la pantalla que tiembla. Supongo que se refiere a ese efectito.
Sí. Como una especie de subjetiva, ¿no?
Claro.
Sí.
Así que él le dice, pedí a Selznick que se asegurara la colaboración de Salvador Dalí. Selznick aceptó, pero estoy seguro de que él pensó que yo quería que trabajara Dalí por la publicidad que nos haría. La única razón, sin embargo, era mi voluntad de conseguir sueños muy visuales, con rasgos agudos y claros. Precisamente en una imagen más clara que la del propio film. Es verdad, contrasta mucho,
sí,
¿no?, la fotografía.
Totalmente.
Y agrega, quería la colaboración con Dalí por su arquitectura, las largas sombras, el infinito de las distancias, las líneas que convergen en perspectiva, los rostros sin forma. Fijémonos, ¿no?, todo lo que pensaba Hitchcock.
Brutal.
En 1945. Y agrega, naturalmente Dalí inventó cosas totalmente extrañas que no fue posible realizar. Por ejemplo,
me imagino,
nos pone una estatua que se resquebrajaba, unas hormigas que se escapan de esas grietas y luego vemos a Ingrid Bergman cubierta totalmente por hormigas.
Claro, no.
Hubiese estado bueno, pero...
No, sería muy trágico hoy porque hoy lo harían todo por CGI y se vería malísimo, ¿no?
Pero bueno, para finalizar nos dice, me hubiese gustado rodar la secuencia en exteriores para que todo estuviera inundado de sol, pero me rechazaron esa pretensión y tuve que rodar en el estudio.
Claro.
Bueno, la película se rodó en blanco y negro, pero sí contiene, también, Hitchcock metía cosas por todos lados, contiene algunos frames en color rojo cuando hay unos disparos, ¿no? Cuando se ve el fogonazo, meten unos frames ahí rojos.
La película que ganó el Oscar a Mejor Música.
Mejor Música, exactamente. Sí. Bueno, el cameo del maestro Hitchcock, él solía aparecer en todas sus películas, se da en el minuto 40, que sale del hotel con un estuche de violín fumando, su clásica representación.
Sí, para la década del 50, en sus películas, el cameo aparecía cada vez más pronto porque decía que había como un efecto contrario que generaba en el público porque el público estaba esperando... A ver, cuando aparece Hitchcock, tratar de detectarlo y no le prestaba tanta atención a la película. Por ejemplo, creo que es en Intriga Internacional, que es...
Aparece en la primera...
Aparece en el principio, plano, que es el que no puede subir al colectivo, que llega tarde, bueno, y ya está, listo. Y el público decía, ya está, ya le vimos a Hitchcock, podemos seguir viendo la película. Pero era muy lindo verlo.
Sí, cameos. Pero es efectivamente como decías. En este momento todavía era un chiste, cuando la audiencia empieza... A buscarlo a él antes que a la película, bueno, era algo que lo fastidiaba, pero lo sigo haciendo.
Me parece claro.
Un buen detalle. Fue un éxito al momento de su estreno, fue elegida entre las mejores de aquel año, y se la destacó mucho por su suspenso, por la dirección, pero sobre todo por las actuaciones, que son brillantes.
Sí, son brillantes.
Son brillantes.
Ahí estamos viendo esos primeros planos de Ingrid Bergman, son... Geniales.
Impresionante, sí. Bueno, tuvo 6 nominaciones, de las cuales, como bien mencionaste, obtuvo finalmente la de Mejor Banda Sonora.
Mejor música original, sí.
El afamado compositor Jerry Goldsmith, ¿no? Uno de los máximos exponentes, obvio, dijo haberse inspirado en esta película para comenzar su carrera profesional. Mirá. Así que tal es el legado de Spellbound, que... No sé dónde se podrá ver, supongo que en Amazon deberá estar, no sé.
Creo que no, porque Amazon no tiene muchos clásicos de este tipo. Va, yo tengo Amazon y no me acuerdo haberme cruzado con nada de Hitchcock. Quizás en HBO Max, y si no, por ahí.
Sí, ahora están saliendo unas cajas con películas de Hitchcock que vienen de a 4 o 5. Y a mí me llamó la atención porque hay mezclados estudios. Normalmente cada estudio lanza lo que es de su propiedad.
Puede ser que esos estudios vendan parte del catálogo. Bueno, por ejemplo, en Amazon están apareciendo muchas películas de HBO. Muchas películas de Warner, digamos.
Claro.
Porque De todos modos, la venta para streaming es por un tiempo limitado.
Sí.
Pero
en cuanto a la edición física...
La edición física no sé cómo es.
Me llamó la atención que mezclen estudios. De todos modos, no estaba ninguna de las de United Artists, pero... no sé, ellos tienen el catálogo de James Bond, por ejemplo.
Bueno, eso sí está todo. Sí, están todas las películas que son 23, 24. Están todas.
Sí.
Todas. Hay
creo
un muy lindo...
Creo 25 ya, ¿eh?
Puede ser,
sí,
¿eh?
La última era 25.
Es un lindo documental sobre la música de James Bond en Amazon. Está muy bueno. Pero nada, Cuéntame tu vida, Spellbound, es una maravilla total. No es por la película que yo mandaría a alguien a empezar a ver Hitchcock, pero si ya tenés varias, si tenés alguno de los clásicos ya vistos, puedes sumergirte en este y encontrarte una maravilla total.
Absolutamente, y bueno, volveremos con más películas de
por
Hitchcock.
Por supuesto, siempre vamos a volver al maestro. Muchas gracias, Santino, por operar.
Es de mi confianza.
Muchas gracias, Martín Cataldi.
Gracias, José. Nos reencontramos próximo jueves a las 20 por Punto Cero, ¿te parece?
Claro que sí, me parece muy bien. Nos vemos la semana que viene. Chau.